Vida en familia hoy.
¿Se siente vacía, vacío? En ocasiones, la única manera de llenar un espacio vacío dejado por un viejo amor es reemplazarlo con un amor mayor.
Lo que me pasó en la universidad es que comencé a perderme en Dios durante esos 10 meses en los que no estuve con ningún chico, sino que solo estaba con Dios. Me metí en su palabra porque estaba desesperada por sanar del dolor y del vacío que había en mí.
Dana Gresh anima a aquellos que se sienten espiritualmente secos y emocionalmente azotados a sumergirse en las Escrituras y en la adoración a Dios para que empiecen a ver sus circunstancias a través de los ojos de Dios. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. La adoración tiene una relación directa con la forma como llevamos nuestras relaciones con los demás. Hoy hablaremos sobre este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Bueno, me gustaría que Dana, Roberto y yo respondamos a una pregunta, porque todos tenemos formas únicas de adorar a Dios.
Ajá.
Para ti, Roberto, por ejemplo, ¿qué crea la adoración? ¿Cómo responderías a esa pregunta?
Bueno, Dennis, sinceramente, para mí, si leo sobre el carácter de Dios, si estudio teología y entiendo mejor a Dios, eso es lo que me lleva a la adoración a Él.
Uh-huh. Y Dana, ¿qué me dices tú?
La soledad, tan solo el silencio, no sé. He llegado a darme cuenta que está bien, que es algo que necesito, el silencio. A todas las personas introvertidas que nos escuchan, les digo, la iglesia en realidad es una experiencia extrovertida. La iglesia de antaño respetaba la soledad, respetaba el silencio, pero ahora nos gusta llenar el espacio. Nos gusta el, mira a la persona que está junto a usted y salúdele, dele un abrazo, dígale que Cristo le ama. Como introvertida me encanta hacerlo en mi iglesia porque amo a las personas de mi iglesia, ¿sí? Pero de igual manera, como introvertida, yo adoro a Dios en el silencio. Lo siento muy activo, vivo y real en mi espíritu. Cada vez que puedo tener unos minutos a solas con Él, es impactante, hermoso.
Bueno, mientras te oigo hablar, Dana, me pregunto, ¿cuál es tu definición de una persona introvertida? Porque no me parece mucho que lo seas.
Bueno, estoy leyendo un libro maravilloso acerca del silencio, Dennis. Las investigaciones recientes realmente indican que la introversión no se refiere necesariamente a si a uno le gusta o no estar con las demás personas, sino más bien de los estímulos que uno puede manejar a su alrededor.
Uh-huh, correcto.
Uh-huh. Mi esposo es un hombre al que le encanta tener muchos estímulos a su alrededor. A él le gusta la algarabía, la locura, la bulla. A mí me gusta más el silencio.
Bueno, es interesante. Yo soy introvertido en el aspecto de que cada vez me gusta más la soledad. Uh-huh. Solo necesito mi silla. Tengo un libro con los sermones de Dwight Moody, que he leído por bastante tiempo, y tengo mi Biblia. Y realmente disfruto el silencio.
Así es, Dennis.
Bueno, no hago nada. Solo dejar que Dios hable y luego oro. Como tú, Roberto, el carácter de Dios hace fluir la adoración en mi espíritu. Yo lo necesito. Me parece que, además, en algunas ocasiones, debemos reunirnos a adorar con el cuerpo de Cristo. Debemos reunirnos con otros creyentes, cantar himnos juntos, participar en la cena del Señor, hacernos acuerdo unos a otros de nuestra redención y oír las historias de salvación de otras personas.
Así es, correcto, sí.
De hecho, una de las cosas que más hace fluir la adoración en mí es poder ver un bautismo y oír los testimonios.
Oh, sí, eso es hermoso.
Y, Dana, mencionaste que una de las cosas que te llevan más cerca de Dios y te hacen ver la preeminencia de Dios es cuando tienes una perspectiva correcta de ti misma, cuando te ves a ti misma de la forma más real posible.
Uh-huh.
Sobre la base de lo que Él afirma que es la verdad acerca de ti, en lugar de las mentiras que a veces crees de ti misma.
Así es, Roberto. Mira, me pierdo en sus ojos para poder ver lo que Él ve.
Uh-huh.
Y eso no es tan fácil. Y saben una cosa, me voy a jugar el todo por el todo, pero les aseguro que es más difícil para las muchachas que para los varones.
Hmm.
Hay algo en nosotras cuando fuimos creadas a la imagen de Dios. Parte de lo que representamos es la belleza de Dios. Cuando las mujeres luchan con la belleza, con creer que son hermosas, eso no es solamente a causa de lo que vemos en el espejo. Es muy claramente una pelea a golpes entre nuestro creador, el artista maestro que nos creó a cada una de nosotras, y Satanás, a quien no le gusta ver que aceptamos la belleza que Dios ha creado en nosotras. Esa es una de las áreas que siempre menciono porque es una de las más difíciles para todas las mujeres. Nos cuesta tener confianza y vernos a nosotras mismas a través de los ojos de Dios.
Sabes, Dana, hace algunos años leí un artículo donde a varias supermodelos, muy bien pagadas, les pidieron que hicieran una autoevaluación de su propia experiencia física.
Sí.
Estas mujeres, a las que les pagaban millones de dólares al año para que salgan en las portadas de revistas porque son el estándar de la belleza.
Así es.
Bueno, la mayoría de estas mujeres se calificaron con un 7 en una escala del 1 al 10 y podían señalar todos los rasgos que no estaban bien en ellas en términos de imagen corporal. ¿Crees que es algo endémico en toda mujer que ella se mira a sí misma y ve solo los defectos?
Sin duda eso parece, sí, Roberto. Además, la mujer parece tener una proclividad a creer las mentiras, porque Eva, al pie del árbol, fue la primera en creer lo que le estaba diciendo la serpiente.
Claro, claro.
Ese podría ser un debate teológico larguísimo, pero nuestro libro Mentiras que las mujeres jóvenes creen, mi amiga Nancy Lee DeMoss y yo dijimos que las mujeres probablemente son más propensas a creer las mentiras que los hombres. Y especialmente en esta área de verse a sí mismas como valiosas, hermosas y hasta dignas. Para mí fue una lucha, realmente una tremendísima lucha, por dos razones fundamentales. Una, porque había pecado en mi adolescencia. Yo sentía, no creía que era verdad, pero sentía que estaba rodeada por cristianas perfectas que nunca habían hecho nada malo, que nunca habían tenido los pensamientos que existían en mi cabeza, cuyas manos nunca habían hecho las cosas que mis manos hicieron, ni sus bocas habían hablado las palabras que mi boca habló. Amigos, sin lugar a dudas, bueno, ninguna de las creyentes en mi iglesia había hecho esas cosas. Por esa razón me sentía pecadora, me sentía sucia. Y la segunda razón es porque no entendemos como mujeres que nuestra belleza no proviene de lo que hacemos o no hacemos, no proviene de lo que se ve por fuera. La Biblia dice que nuestra verdadera belleza proviene del interior. Lo que me pasó en la universidad es que comencé a perderme en Dios durante esos 10 meses en los que no estuve con ningún chico, sino que solo estaba con Dios. Me metí en su palabra porque estaba desesperada por sanar del dolor y del vacío que había en mí. Un día tan solo me di cuenta de que me estaba mirando en el espejo y eso era algo que no habría hecho en muchos años. La única conclusión a la que podía llegar no fue, ¡wow, Dana, estás bien buena! No fue esa. Fue tan solo que podía mirarme al espejo.
Y no miraste a otro lado, sin duda.
No, Roberto, me miré en el espejo y no había autodesprecio. No quería esconderme ni ponerme a llorar en mi habitación, para nada. La única diferencia era que mi corazón había sido lavado todos los días en la palabra del Señor.
Dana, hay algo que me gustaría que comentes en relación a esa encuesta que hiciste. Me gustaría que nos expliques.
Bueno, una de las cosas que he estudiado con muchos detalles es la percepción que tiene una mujer de su belleza, especialmente en lo vinculado con las relaciones y la sexualidad. Observé uno de los estudios que se hizo en el campus de una universidad que las jovencitas en edad universitaria que tuvieron su primer encuentro sexual durante sus estudios, mujeres solteras, tenían en las 24 horas después de ese encuentro un nivel más bajo de la imagen positiva que tenían de sí mismas. Aborrecían lo que veían en el espejo el día después de haber tenido relaciones sexuales. Y yo pensé, es interesante porque según lo que sé, los químicos que estallan durante el acto sexual nos hacen sentir llenos de confianza, en paz, y deberían hacerle sentir a una mujer absolutamente hermosa. Entonces lo que pasa es que la relación sexual fuera del matrimonio está en una completa contradicción de cómo Dios diseñó que funcionara el sexo. Yo sabía que eso era verdad, así que me puse a investigar y ¿qué pasa en la vida de una mujer casada cuando tiene intimidad con su esposo? ¿Se siente mejor al día siguiente? No pude encontrar nada, así que envié una encuesta a través de SurveyMonkey intentando encontrar una tendencia, ¿no?
Bueno, así es, y debemos explicar qué es SurveyMonkey. Es un servicio por internet con costo accesible para poder descubrir lo que la gente piensa.
Correcto, Dennis. Entonces envié la encuesta a más de 100 de mis amigas. Ahora todas estas amigas eran personas que yo sabía que tenían una relación fenomenal con Dios. También sabía que estaban en una relación de matrimonio saludable, en términos de ser una imagen del amor de Dios. Así que les pregunté, ¿cómo se sentían acerca de sus cuerpos y de su belleza antes de casarse? Por supuesto, fue una lucha para ellas, para muchas de ellas realmente. ¿Qué pueden decir de su autoimagen después de casarse y de entrar en esta relación? La puntuación subió hasta el cielo, chicos. Casi el 100% de estas mujeres dijo, me siento muy bien conmigo misma. Y la tercera pregunta era, ¿cómo se sienten el día después de una relación sexual? Me siento muy bien conmigo misma. Por lo tanto, lo que vemos aquí es la relación, el anhelo. Si se lo consuma en la universidad, no es suficiente. De hecho, tiene un efecto negativo en la mujer. Por otro lado, en un matrimonio saludable, lleno del Señor, la relación sexual es algo que les llena. Y estas mujeres están completamente satisfechas. Una de las encuestas a las que siempre regreso es esencialmente una investigación científica precisa de la Universidad de Illinois en Chicago. A través de esta encuesta descubrieron que las mujeres que están más satisfechas sexualmente son las mujeres que son religiosamente activas, específicamente las mujeres protestantes. Y esta investigación es un indicador del hecho que la mujer ya está satisfecha, que Dios es suficiente, que su espíritu ya tiene lo que necesita. Entonces, cuando recibe el regalo de una relación de amor físico, el regalo de una relación de amor en el matrimonio, es solamente una bonificación. Solo es algo más.
Dana, acabas de exhortarnos a todos a buscar a Dios y a ir en pos de Él. Uh-huh. El resultado será un matrimonio mejor y una familia mejor. Eso no significa que la vida será perfecta. No, no, no. No significa que los errores de su cónyuge van a desaparecer, pero sí significa que usted estará en comunión con aquel que le entiende, Dios, que le conoce y que puede ayudarle para que sepa cómo manejar los altibajos de la vida. Bueno, en mi opinión, eso es tan importante hoy en día. Necesitamos que nos animen y me parece que nos has provisto de ese aliento.
Gracias, gracias, Dennis.
Bueno, esto ordena nuestra vida, porque fuimos creados para, en primer lugar, vivir de forma vertical a través de nuestra relación con Dios. Cuando este aspecto se encuentra como debe ser, entonces todo fluye también a nivel horizontal con las personas, como debe ser. Estuvimos junto a usted, Natalie Giso como Dana Gresh, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.